The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
¿Cómo está la banda? Ya llegó la sexta temporada. Ay, ah, ah. Ya llegó la sexta temporada. Ay, ay, ay. Mira, 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 mira cómo llega la sexta temporada. Bienvenidos a la sexta temporada de ¿Cómo está la banda? En este último lunes del mes de noviembre debutamos nuestra sexta temporada y estamos en la recta final a cumplir 3 años haciendo este podcast. Está cabrón, ¿verdad? ¿No 3 años? Sí, ¿verdad? Claro, en el 2023 son 3 años, qué increíble. Amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Ya rumbo al fin de año, a las posadas, a la Navidad, al Año Nuevo. Espero que todos bien, con sus familias, en sus vidas diarias, que todo vaya fluyendo chido. Les recuerdo, como siempre, que lo único que tienen que hacer para suscribirte a este canal es hacer clic aquí abajo donde dice suscríbete y listo. Gracias a todos los suscriptores de este canal que nos han seguido apoyando a través de todos estos últimos meses y último par de años. La verdad, les estamos muy agradecidos. Gracias por correr la voz. Siempre tenemos nuevos suscriptores que nos dicen, puta, nunca había visto este canal. Bienvenido, carnal. Corre la voz, que eso es lo que más nos interesa. Amigos, y también los invito a que se suscriban al círculo de amigos de Cómo Está la Banda, que es patreon.com/piropendaz. Y hoy estamos lanzando un nuevo nivel que es solo 30 pesos al mes. Con eso tendrás acceso a cualquier cantidad de contenido, entre ellos un podcast que tenemos que se llama Piro por la Libre. Hay memorabilia, hay recetas. Podrás tener acceso a las preguntas privadas que le han hecho los fans a los invitados, al top 3 y a mucho contenido que muchas veces sacamos pedacitos en Instagram. Aquí tendrás acceso a todo eso por solamente 30 pesos al mes. Lo único a lo cual no tendrás acceso es a nuestro live stream que tenemos 2 miércoles de cada mes. Pero bueno, es un nuevo nivel para los que quieran conectarse y enterarse de otras cosas que suceden fuera del podcast. Así que ya saben, los invito a que se suscriban a patreon.com/piropendaz. Quiero saludar a mi carnal Arturo Hinojosa del grupo Paperas, que ya hemos comentado de ellos aquí en el podcast. Acaba de terminar, junto con un grupo de cuates de allá de Chihuahua, un documental sobre las bandas más importantes de ese estado, que como todos otros estados de la República Mexicana tienen una tremenda historia musical. En este caso, el documental se llama Provincia Marginada, Independencia Obligada, un documental de las bandas independientes de Chihuahua. ¿Cómo hay talento en nuestro país, carajo? Aquí les dejamos el link para que se acerquen a ver este documental que está muy interesante. Y gracias, mi carnal. Saludos al grupo Paperas, de paso. Y síganos mandando este tipo de noticias, porque de esto se trata también este podcast, de estar dando noticias que tengan que ver con el movimiento de rock mexicano en provincia, en la Ciudad de México, etc. Y como siempre, traigo un par de comentarios de YouTube. Luis Alejandro Cervantes dice, buenísimo y grandioso, pero sobre todo revitalizante. Yo soy del 72, pero crecí escuchando su música y aún retumbe en mis huesos. Gracias por compartir y ánimo. Obviamente, este es un comentario del podcast final de la quinta temporada de nuestro querido Rafa Acosta, que realmente, pues qué padre, ¿no? Me gustó mucho como que esas últimas semanas fueron Agnes, de Masacre 68, de pronto Rafael Acosta. Y me doy cuenta que realmente este podcast no tiene un estilo, no se dedica solamente a promover una generación de músicos, sino estamos tratando de acaparar todo este mundo de rock en español que existe a nuestro alrededor. sin respetar generaciones y tratando de traer pues desde los más veteranos hasta los más jóvenes, ¿no? Por otro lado, Nefi Lugo nos dijo: buenos días, Piro, qué buen podcast con toda una leyenda, el Rafa Acosta. Larga vida para ambos y esperaremos el Rafa Acosta y sus amaneceres. Sí, pues ahí viene en camino. Ahí viene en camino. Por cierto, si no me equivoco, van a tocar este 15 de diciembre en el foro Indie Rocks, ahí de la colonia Roma. Estén pendientes, vamos a probablemente compartir el arte y vayan a apoyar a Rafa Acosta y sus amaneceres con este nuevo EP que está lanzando en vivo el 15 de diciembre en el foro Indie Rocks. Y como siempre, amigos, traemos saludos. Saludos cariñosos a la gente que hace arte, que crea contenido. Y en esta ocasión le quiero mandar un fuerte abrazo al músico de Ambient, Arturo Obscura. Hasta Tlatelolco, un camarada que se acercó a nosotros, que nos compartió su música, que nos dijo más o menos cómo iba el hoyo funky de Antonio Caso, cuando lo manejaba el buen Paco Grexo y el Dangerous Rhythm tocaba por ahí, junto con bandas como Size y como Kenny and the Electrics, y obviamente Javier Batis, Árbol y tantas bandas que a finales de los 70 tocaban por ahí, por el hoyo funky de Paco Grexo, el famoso Salón Antonio Caso. Este cuate realmente, el buen Arturo Obscura, hace una música muy agradable y muy bien armada, que te crea una atmósfera pues muy relajada. Me gustó muchísimo. Échenle una escuchada, sobre todo a rolas como The Pacific y Origins. Esas dos canciones están realmente bien buenas. Métanle volumen y déjense llevar por la atmósfera musical de este camarada de Tlatelolco. También le quiero dar gracias a nuestro amigo de Caracas, Orleans Jaimes Márquez, que ya nos ha escrito antes, pero ahora nos mandó el link de un documental bien interesante que me lo aventé enterito sobre los inicios y el movimiento del punk en Venezuela. Este documental se llama La historia del punk en Venezuela no es una moda. El documental fue creado y dirigido por Ismael Torrealba, uno de los principales punks caraqueños de la época. Hablan de bandas como Caos Nacional, Seguridad Social, Zapato 3 y en fin, son muchísimas bandas, cualquier cantidad de entrevistas, y a los que les gusta el punk y los cambios que han habido en la música en diferentes países, les recomiendo que se acerquen y que vean este documental que se llama La historia del punk en Venezuela no es una moda, dirigida por Ismael Torrealba. ¿Ok? Aquí les dejamos el link como siempre. Así que ya saben, amigos, con todo nuestro cariño, saludos a Arturo Obscura. También a nuestro amigo de Venezuela, Orleans Jaime Márquez. Y obviamente al director Ismael Torrealba de este documental que se llama La historia del punk en Venezuela no es una moda. Aquí les dejamos todos los links. Disfruten de todo este contenido. Y mándennos comentarios, mándennos mensajes de todo lo que sienten cada vez que ven el podcast, porque realmente los disfrutamos mucho, los leemos y siempre les damos palomita o les contestamos, pero estamos interactuando con ustedes. Amigos, el fan de la semana es Juan Manuel Rangel. Mi querido Juan Manuel, muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por tu solidaridad. En nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu apoyo. Juan Manuel Rangel. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? ¡A una recomendación! Banda querida, banda dorada, hoy les traigo este disco sacado de la nada. No. Utopia. He hablado mucho en este podcast de Todd Rundgren. Este mero que está acá, que vean nomás la frentota que tiene y la cara larga como de genio, porque fue de los primeros, yo creo que a lo mejor el primer disco donde un músico toca todo, fue el primero de Paul McCartney, si no me equivoco. Y después probablemente fue Todd, de Todd Rundgren, como de 1973-74. En fin, les he hablado mucho de Todd Rundgren, que fue productor de XTC, el Skylarking, que fue el disco que tanto Sabo Romo como Rubén Albarrán escogieron como disco favorito. Y es producido por Todd Rundgren. Todd Rundgren produjo el primer disco de los New York Dolls. Produjo el cuarto disco de Patti Smith. En fin, ahorita hasta se me olvida. Es un productor tremendo, es un músico increíble, guitarrista, compositor, tecladista, arreglista, todo. Y en un momento probablemente de querer cambiar de atmósfera, formó una banda que se llamó Utopia, Utopía. Y este es el tercer disco de Utopia, Utopía, que se llama Whoops, Planeta Equivocado. Whoops, Wrong Planet. En este disco, Utopia, este es el tercer disco de 1977. Para mí Utopia tenían una vena muy progresiva, media teatral y pachecona, sobre todo en los dos primeros discos. Y aquí de pronto se van hacia un terreno un poco más pop. Sin embargo, no deja de ser un disco tremendo, con cualquier cantidad de atmósferas musicales. Hay una balada que se llama Love is the Answer, el amor es la respuesta, que es realmente conmovedora. Y aquí viene una canción que a mí me fascina, que se llama El matrimonio entre el cielo y el infierno, que es una maravilla como el Todd describe lo que podría ser un matrimonio entre el bien y el mal, ¿no? Una cosa que para muchos sería blasfemia. A mí me pareció siempre muy original esta letra de el matrimonio entre el cielo y el infierno. Vienen canciones como Trapped, El Mártir, que también es una canción preciosa, Crazy Lady Blue, que la canta el baterista John Wilcox. Es maravilloso. Aquí están los cuatro integrantes. Aquí está Kasim Sultan, que hasta la fecha todavía de pronto toca con Todd Rundgren. Aquí está Roger Powell, que siempre me pareció que se parecía un poco al Alvin Lee de Ten Years After. Y aquí está John Wilcox, el baterista. Adentro la funda esta de los cuatro, bien casuales. Y todas las letras de las canciones. Una joya de disco. Toda la música de Utopia, a mí me encanta, Utopía. Pero en particular este disco, donde salen un poco del progresivo y hacen una música más pop, más accesible, me parece una belleza de disco. Obviamente, producido por Todd y apoyado por esta banda que se le ocurrió crear en un momento de su vida para relajarse y salirse un poco de su mundo intenso musical donde vivía él solo, y por eso creó Utopia. Y este es el tercer disco, se lo repito. Escúchenlo de principio a fin, no se van a arrepentir. Ahí lo encuentran en todas las plataformas digitales. Y de paso también pueden escuchar el Ra, que es el disco anterior a este. Para mí Todd Rundgren es uno de los músicos más importantes de Estados Unidos. Y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Y en este caso los invito a que se acerquen a Utopia, Utopia, la banda que tuvo durante muchos años, que de pronto por ahí de vez en cuando se reúnen y tocan en vivo. Como siempre les recuerdo que me sigan en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde siempre estoy activo. Suscríbete a nuestro canal, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, nada más hacen clic aquí abajo y ya luego corran la voz. Gracias, bienvenidos todos los nuevos suscriptores, gracias, de verdad les agradecemos mucho que formen parte de esta comunidad. Les recuerdo que se pueden unir al círculo de amigos de Cómo Está la Banda en el Patreon, www.patreon.com/piropendaz, y ahora con este nuevo nivel de 20 varos, me cae que no hay pretexto, carajo. Por último, ya saben que todo el merch, tanto de Piro, de mi disco de Ordinary Man, como del podcast de Cómo Está la Banda de Ritmo Peligroso y de muchas otras bandas de rock mexicano, entre ellas también Penny Pacheco, pueden encontrar todo ese merch en bonustrack.shop. ¿Ok? Bonustrack.shop. Estamos en contacto, banda, y ahora nos vamos a una mini bio de este personaje maravilloso de Monterrey, que qué bien me cayó. Y cómo me gustó volver a escuchar a Jumbo. Hijo, mano, qué buen disco el de Restaurant y también el de DD y Ponle Play. Se me habían olvidado porque pues ya son discos de finales de los 90. El Restaurant, si no me equivoco, es de 1999. Y creo que DD y Ponle Play es del 2001, 2002. Entonces les había medio perdido la pista. Y ahorita que me comuniqué con Flip, el guitarrista fundador y compositor también de esta banda tan importante llamada Jumbo, me puse a escuchar su música otra vez y realmente cómo la disfruté. Una de mis bandas favoritas de Monterrey. Aquí les viene esta pequeña semblanza, esta breve semblanza de Flip, escrita por él directamente para ustedes. No recuerdo bien cómo empecé a cantar, tocar o componer. Tengo un montón de recuerdos de infancia, atrás de un piano, de vender mi bici para comprar una guitarra eléctrica, poner LPs en el estéreo de la casa todo el tiempo, ahorrar para comprar cassettes de Van Halen y batallar para poner la cejilla en mis primeros acordes. Hoy llevo más de 30 años como músico activo, más de 20 con Jumbo, algunos discos de solista y más de 10 años y 300 canciones como productor. Vientos. Tengo una oficina de management donde desarrollo nuevos artistas llamada Sanfora Music. Además, tengo toda la vida pegado a la enseñanza musical y soy parte de School of Rock México. En fin, un poco o mucho de todo lo relacionado a la música, desde música por encargo, film score, booking management, sesionista, etc. Y yo solo quería tocar la guitarra. Amigos, vámonos con el buen flip de Jumbo en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos.
Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería.
¿Cómo estás,
viejo? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú?
Muy bien, mano, muy bien. Fíjate que me agarró Juan Pablo con los audífonos, escuchando Restaurant.
Ah, muy bien.
Ese disco me gustaba mucho, me parece que es un gran disco y me parece que son grandes canciones. ¿Tú componías o componía la banda completa?
Componíamos la banda completa. En aquellos años, pues teníamos una dinámica bien padre de banda de rock. O sea, no había mucha tecnología todavía para hacerse como muy independientes. Entonces era llegar con una idea al cuarto de ensayo y
empezar y darle forma, claro.
Y darle un montón de horas, pues como era en aquel entonces, ¿no?
Buenísimo. Carnal, pues bienvenido a cómo está la banda. Ya te andábamos cazando desde hace unos meses. Qué bueno, que se armó.
Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno que se armó. Andas ahorita en break, ¿verdad? Tengo entendido, andas en una
producción
y andas en break.
Estoy aquí en una producción en Victoria Records,
¿no? Ok, mira qué suave.
Sí, está muy padre.
Victoria Records es una disquera independiente.
Es un estudio de grabación.
Okay.
Y yo aquí trabajo mucho, pero obviamente pues lo rento para producir.
Órale. ¿Y cómo has estado, Flip?
Bien, pues la verdad que contento, un momento raro hablando de la banda, porque todavía no regresamos de pandemia y no sabemos si vamos a pausar un rato o vamos a volver pronto. Y también contento porque han ido como agarrando mucho vuelo como productor los últimos años, entonces me la he pasado más adentro de estudios que otra cosa, pero también al estar Jumbo parado salen oportunidades de compartir escenario como guitarrista. Me han entrado algunas fechas con Gusana Ciega, otras con José Madero, o invitaciones de las mismas bandas que produzco y así. Entonces,
qué chido.
Afortunadamente muy activo, sí.
Y muy variado además, ¿no? Me imagino.
Sí.
Oye, ustedes, yo quisiera que me contaras un poco cómo empieza todo en tu vida. Me gustó mucho, me estaba leyendo tu biografía, donde de pronto dices que has hecho una serie de cosas y de pronto decías, yo solo quería tocar la guitarra.
Pues ¿no? Sí, es que como todo empieza como un juego. O sea, realmente yo me acuerdo mucho los primeros discos que fui a comprar con mi dinero, porque obviamente en la casa había discos, había un piano. Nos metieron a clases de piano, las cuales como buen niño odiabas porque yo quería jugar fútbol afuera con la raza.
Claro.
O andar en bici y luego llegó este conocimiento del rock and roll que fue como ver un superhéroe. Yo me acuerdo mucho haber visto el video de Panamá de Van Halen y decir, haz de cuenta que estoy viendo un Batman, o sea, a Eddie colgado con la guitarra y es, yo quiero ser ese, quiero ser eso. Y me acuerdo haber agarrado mi bicicleta y irme a una tienda que estaba en el centrito del Valle, acá en San Pedro Garza García, que se llamaba Discos y Novedades, una tiendita chiquita, y compré el 1984 de Van Halen y Metal Hell de Quiet Riot. Y ahí tengo muy clara esa memoria de siento que fue donde me picó ese mosquito, porque esos dos discos los atesoré muchos años y los ponía mil veces y agarraba una raqueta de tenis y jugaba a que yo estaba tocando, me hacía las máscaras. No sé si recuerdas ese disco de Quiet Riot que tenían, salían, sí, con, claro, unas máscaras como de fierro,
claro,
con camisas de fuerza, y me hacía el disfraz, o sea, con cartulina, y nos poníamos a jugar a que éramos Quiet Riot. Y unos años después descolgué una guitarra que estaba en mi casa como un adorno al lado del piano, donde tenía clases de piano, y había una guitarra seguramente muy económica y como de paracho, de las que vendían en supermercados. Y la descolgué y empecé. Me acuerdo mucho que el primer acorde que aprendí fue re mayor, y empiezas ahí, pues, que alguien te afinara la guitarra. Y de pronto fue como de menos a más, y entre más sabes, más tiempo pasas con el instrumento. Y empiezas, sí, fui, vendíme una bicicleta. En aquel entonces en Monterrey, los avisos de ocasión eran como una gran herramienta, y anuncié mi bicicleta, llegó la lana, llegaron por ella, y dije a mi mamá, acabo de vender mi bici y ya tengo vista, y había hablado a un lugar que vendían una guitarra eléctrica, que era como una imitación de Stratocaster, soundboards sin marca. Y primero como que se quiso enojar que había vendido la bici, y lo dijo, pues, como que me tomó muy en serio que el esfuerzo que había hecho como un niño de primaria al hacer eso, y me llevó a comprarla, y de ahí me metió a clases, y otra vez, tal vez agarraba en esos años la guitarra una vez cada 2 semanas, y cada vez más, y más, y más, y más, y de pronto, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero ya estaba pasando todo el día con la guitarra en la mano. Y iba agarrando como mucha seriedad y mucha seriedad. Ya para cuando estaba yo en prepa, ya tocaba con muchas bandas y ya estaba empezando a estudiar también una carrera de música técnica, una carrera técnica de música más bien, que estaba acá en la UR. Y ya como que eso pasaba. Y también me acuerdo muy bien de no tener un objetivo, decir, ay, yo quiero ser profesional, porque eso en Monterrey no existía. O sea, el universo era pequeño, no había ningún antecedente ni ninguna banda con disquera. Y nada, y desde luego soñabas con, me voy a estas escuelas que leías en la Guitar Player, en la Guitar World, de que no, anuncian el MI de Los Ángeles.
Claro.
Me voy para allá. Y aquí era, pues, estás loco, güey, aquí vas a estudiar y toca. Y entonces los sueños reales, o sea, no los de me voy a ir a vivir a Los Ángeles, no, sino los sueños reales eran llenar algún clubcito de donde yo iba a ver bandas, ¿no? Y eso como que iba creciendo y creciendo. Y me acuerdo que era, pues, como muy, muy, me sentía muy realizado en esa escena, porque no aspirabas a más. Entonces ya era tocar esos lugares, para mí era, güey, pues, desde adolescente o desde preadolescente, que te dejaban entrar sin ser mayor de edad. Desde esos años, los objetivos estaban muy cumplidos, ¿no? Y éramos como muy felices, y había mucha música aquí en la ciudad.
Entonces, al final del camino no eres un músico lírico, eres un músico que conoce y sabe de armonía.
Sí, pero no se fue dando en ese momento. Okay. O sea, porque si en la carrera de música, no sé, por poner temas muy puntuales, que veías armonía de modos o cosas de ese tipo, y era, okay. me acuerdo estudiar para pasar el examen, y me acuerdo preguntarme muchas veces, güey, ¿esto para qué? Pero luego también somos parte de una generación que eso estaba muy en el aire, porque el hard rock que dominaba el mundo en ese momento estaba lleno de gente muy virtuosa, pues, que en las entrevistas, que en las entrevistas se hablaba mucho, ¿no? De que tal guitarrista practica tantas horas, o los modos griegos para echar el shred ahí, claro. Y tapping, sweep picking, y había como que la técnica en ese momento en la guitarra era muy preciada. Entonces, era una combinación de lo que veía en la carrera de música, pero también de otros maestros particulares que influenciaron mucho, y que creo que me lo explicaban de una manera mucho más práctica, y que decía, con razón, ya entendí. En la escuela de música iba más pegado a la manera clásica de enseñar. Y yo, por ejemplo, tuve un maestro en esos años a la par, que es un gran guitarrista acá de Monterrey, Iván Tamés, que compartimos el apellido, pero no, nunca le rascamos lo suficiente para ver si somos parientes. Seguramente sí, pero bueno, Iván, me acuerdo que es desde aquellos años, y por también su familia, su papá, que fue un gran guitarrista, Simón Tamés, que eran muy apasionados de la armonía, y te la transmitían con una pasión y con una utilidad inmediata bien padre. Entonces, de pronto, sí, ellos me transmitieron como que esa parte teórica, a hacerla no como una cosa de nerdencia, como elitista, sino realmente para usarla haciendo rock and roll, y me sirvió un montón.
Como más divertido, ¿no? Y más,
exacto.
Más amigable, vaya.
Claro, y cosas prácticas que decías, a ver, el modo Mixolydian, y aparte otra vez los guitarristas cometíamos el error de decir, el modo Mixolydian es una cajita para practicar y tocar rápido, y no, es un sonido, es un color. Entonces te decían, chécate, por ejemplo, la pentatónica en el Mixolydian, como los Allman Brothers, cómo parece que están tocando en la pentatónica normal, pero no, el Southern Rock tiene este grado, y por eso suena así, o sea, entonces, te volaba la cabeza.
Claro,
y
sí.
Y decías, tenía que ver con eso.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo entre los modos griegos y las pentatónicas con la nota blue, con esa tercera, ¿verdad? Ajá. Eso me cambió a mí la vida.
Claro, o claro, sea, desde luego.
Literalmente, y no me considero guitarrista, ¿no? Pero es el instrumento que siempre he utilizado para componer. Y claro. Sí, me cambió mucho la visión de cómo empecé a entender la guitarra. De acuerdo.
Desde luego.
Oye, ¿y Jumbo fue tu primera banda? O sea, ¿es la primera banda?
No, hombre.
¿En serio? ¿O tú ya tenías bandas anteriores?
Yo tenía muchas bandas desde prepa y me gustaba estar en muchas bandas.
Okay.
La primera banda que tuvimos, que fue incluso antes de comprar mi guitarra eléctrica, en un recreo hicimos una banda y había ahí dos miembros de Zurdo. Estaba yo también y otros amigos que no se dedicaron a la música, y empezamos a ensayar en casa del baterista de Zurdo, de Jorge Sainz. Nos conectábamos
el Fletch.
A del Fletch, sí.
Personaje.
Sí, y nos conectábamos a estéreos modulares, ahí en la que ensayamos en la cochera.
Eso.
Al input de audífonos, ahí esos eran nuestros amplis. Y de ahí empecé a tocar con mucha raza. Y luego tuve una banda muy seria, y digo muy seria porque fue como de un buen de años, unos 6 años, y esa fue la primera banda con la que empecé a tocar más regular y que teníamos un buen de público enfrente, que se llamaba La Última de Lucas. Esta banda, incluso le abrimos a un chorro de bandas del DF que venían a Monterrey, a La Lupita, a Santa Sabina, y abriéndole a las víctimas nos invitaron a que les abriéramos algunas fechas en Estados Unidos. Entonces yo me sentía que estaba girando el mundo con esa banda.
Claro.
Y con esa banda también tuvimos un disco ahí con un sellito que no sé, creo que duró muy poquito, que se llamaba Marea Rock, que era de Fonovisa. Y el tecladista de esa banda era Toy, de Control Machete, y esa banda se deshace cuando se hace Control Machete, cuando firman a Control Machete, que era como el side project del Toy. Y ya también para ese entonces yo también ya estaba tocando con varias bandas, y iba mucho a palomear con estos güeyes que se llamaban Blueswagen, que eran los de Jumbo, porque lo de La Última de Lucas era un proyecto pues muy muy experimental, muy loco, música muy pesada. Chiva, que el cantante, gritaba más que cantar y rapeaba, eran como gritos, cantar, cambios de ritmo muy a propósito, nos complicábamos las cosas por diversión, y yo tenía también este amor desde siempre por el blues y el rock and roll clásico, y estaban estos güeyes que yo los conocía por la escuela, entonces les caía. Y el blues tiene esa nobleza de que tienes un compa que sabes que toca, pues trépate, o sea, son música que está basada en estándares, entonces es fácil compartir en el escenario sin haber ensayado cosas y subirte. Entonces yo tenía también como esa onda de irme a tocar con ellos. Y cuando Control Machete...
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Tiene este gran boom y La Última de Lucas se deshace. Hay algunos proyectos ahí en el Inter, con miembros de otras bandas. Por ejemplo, una bandita que duró muy poquito, que se llamaba Turbomutantes, donde estaba gente de La Última de Lucas, con Gil, el cantante de Kinky, con Camacho, el baterista, que ya estaba también empezando a estar ahí con Resorte, pero estaba en una banda que se llamaba Pasto. Y ahí me puedo equivocar en los años, pero eran esas mezclas de raza que se hacían acá. Y a mí me invita Blueswagen porque el guitarrista se va a estudiar a música y producción a Boston, donde me invitan a mí a hacer la guitarra, y yo invito a Eddie, el tecladista, a como cubrir esa ausencia de Toy en estos proyectos post La Última de Lucas. Y inmediatamente nos firman este proyecto que le pusimos Jumbo, que es pues, Blueswagen con la incorporación de los que veníamos llegando.
Bien. Y les toca ser parte de la, ¿cómo se llama?, de la invasión de la avanzada regia, ¿no?
Pues sí, o sea, fuimos como tal vez la segunda etapa, digo, y hablando que son poquitos años, pero de esta primera generación, porque a ver, ahí también, o sea, es Control, es el gran
Silencio,
Plastilina, Zurdo, La Flor de Lingo, los que empiezan a firmar en Manicomio. Bueno, Plastilina se va, creo que a EMI, y A nosotros, digo, ya Blueswagen le había abierto algunos conciertos a Fobia. A la madre, espérate, es, conecta, aquí estoy, sí.
Ahí estás.
Le había abierto algunos conciertos a Fobia y Castillo ya les había mandado muchos demos a muchos lados. Y para mí creo que nuestra firma, hablando de la Jumbo, hay algo clave. Que, o sea, yo entro a Jumbo, que todavía era Blueswagen, y viene regresando de vivir en Playa del Carmen el Box, el baterista. Y entramos juntos, pero antes de eso había ensayado Rulli Tamés algunas cosas, también era como parte de Blueswagen, o le entraba ahí al quite como baterista, y a Rulli lo agarran las víctimas del Doctor Cerebro y estaban haciendo el disco Boutique 2000 con la Chiquis Amaro, y me acuerdo que Rulli es el que platica con Chiquis de que se acaba de hacer esta banda, era Blueswagen, pero entró el guitarrista en la última de Lucas, y a la Chiquis le llama la atención y nos viene a ver a Monterrey, y la Chiquis es el que nos firma en Culebra, que era este sello de rock. Pero órale, justo cuando estamos nosotros grabando Restaurante Culebra desaparece, y tenemos la fortuna que BMG dice, ok, desaparezco esto, pero vénganse. Y nos suben como a BMG completito.
Al sello grande, qué buena al sello, suerte, ¿eh?
Sí, sí, qué mucha suerte, porque nosotros grabamos y en un batch de actos y algunos no salieron por ese cambio ahí. Y como que todo se cuadró. Obviamente tenía que ver el trabajo previo de las bandas que habíamos estado y lo que estaba sucediendo con colegas, ¿no? Como lo que te menciono, que está Rulli Tamés ahí con las víctimas, que Control Machete empieza a ser un super hit a nivel Latinoamérica. Sí,
Control Machete fue un boom, así, pero
sí,
pues en cuestión de meses. Sí. ¿No?
Y para mí es clarísimo, y no lo platico de otra manera, o sea, todos los que salimos ahí íbamos atrás del éxito de Control Machete, porque la industria se volcó a Monterrey para buscar actos, y a los que nos encontraron pues nos fue bien gracias a eso.
Fíjate que yo siento que en la avanzada había como mucha empatía, había como mucha hermandad, ¿no? Como yo me imagino que por esto que me comentas, que todos de alguna manera se conocían de chavos, habían colaborado de una u otra manera. ¿Estoy en lo correcto o no estuvieron tan unidos como aparenta
ser? Mira, yo creo que estábamos muy unidos, sí. Sin embargo, también creo que se romantiza un poco, o sea, porque no era como que nos juntábamos en casas de nadie, pero claro, la escena era tan pequeña, si lo quieres ver así, que constaba de 3-4 bares, y nos veíamos los tres, o sea, jueves, viernes, sábado, todos en todos esos bares. Y sí teníamos un momento muy noble, incluso antes de Control Machete, que para hacer una banda que tocaba música original, no editada, siempre tenías público enfrente. O sea, la gente iba a ver a las bandas, y no ibas a ver una banda, sino que ibas a estos lugares que sabías que iba a tocar una banda de música original. Entonces así las conocías. Entonces podías ir al patio del Esquizo, del Café Iguana, y decir, ah, mira, pues está tocando El Gran, o está tocando Cuervos de Malta, o está tocando tal o tal banda. Y ahí, o sea, tú, si tú tocabas en 2 semanas, ahí mismo repartías tus flyers. Y los que nos gustaba desvelarnos más, de ahí nos íbamos al Coco. Los que nos gustaba desvelarnos todavía un poquito más, de ahí te ibas al Esquizo. Entonces ibas y platicabas, oye, ¿en qué van, güey? No, tocamos aquí. Y güey, yo me acuerdo, no, nos llevaron las víctimas a abrirles en Houston. No mames, güey, tocaron en Estados Unidos. Y era algo que se retroalimentaba muy natural. Entonces, sí me acuerdo que las primeras impresiones de bandas de otras ciudades, güey, ¿por qué no se tiran, caca, güey, entre las bandas de Monterrey? Tampoco es que éramos los mejores amigos, pero pues eran los güeyes con los que veías y con los que platicabas todos los fines de semana, y obviamente algunos hay como amistades muy cercanas, otros más lejanas, pero siempre una buena onda. O sea, son bien poquitos los casos ahí como de mala onda o de competencia. En su mayoría, ya ahorita 25 años después, todos nos saludamos con un cariño y un respeto bien, bien especial.
Sí, qué chido. Me recuerda, perdón, carnal, estoy saliendo de una gripa media mortal. Me recuerda un poco también lo de Chapalita ahí en Guadalajara, con el Cala, el Arturo Ibarra, sí, la Kenny, el Abraham Calleros de Sombrero Verde, el claro, José Force, porque de alguna manera pues son ciudades muy grandes, pero la verdad la comunidad rockera que está activa tratando, claro, de hacer algo es pequeña. Entonces todos se conocen, ¿no?
Totalmente, y en ese momento, como yo te decía, yo qué esperanza soñar que una disquera te iba a firmar o tal, era, Incluso antes del barrio antiguo había un bar que yo me acuerdo que yo me sentía que estaba tocando en un estadio en Londres, güey, cuando toqué ahí, que era el Club de Revolución, porque era el primer lugar donde yo iba a ver bandas, y muchas bandas eran de covers. Y luego había una gran banda que creo que todos admirábamos mucho, que eran los Acarnienses, donde estaba Rosso de Plastilina Mosh, el Mopri, que luego, pues ahora se tiene muchos años trabajando más en el lado de management. Y era chino, o sea, como que un día voy a tocar ahí, y ahí empezaron a traer las primeras veces que venían las bandas de BF. Y el día que toqué ahí, no era que se me hiciera chiquito o menos, era wow, lo logré. Entonces,
Claro.
cuando empieza a suceder todo esto tan rápido, por lo que dices de Control Machete, de pronto empiezan a firmar actos y te hacen discos que hoy parece una historias de fantasía, porque no era ten para hacer un disquito, era ven, Jumbo vence a grabar a Boston, y luego dices a Plastilina lo están grabando quién sabe qué productor de Inglaterra, y a Kinky lo firmaron en Inglaterra, y el Gran Silencio lo fue a buscar Rick Rubin. De pronto dices, ¿qué está pasando, güey? ¿No?
Sí, qué increíble, sí.
Y yo me acuerdo, pues, tener una sensación de nada más estar disfrutando mucho el momento, ¿no? Haciendo música, agarrando parranda y conociendo gente y lugares, y fueron años muy, muy chidos.
De acuerdo, y les tocó efectivamente esa época en que empezamos a salir.
Me acuerdo
Ajá,
haber
porque
compartido con ustedes abriéndole un Palacio de los Deportes
a
a
Jaguares,
Jaguares, en ese
yo
momento era
también,
Jaguares, los
pero
Jaguares.
creo que no tuvimos mucho tiempo de cotorrear, si no me equivoco.
No, güey, porque veníamos llegando nosotros de fuera y de qué va a estar ritmo, nada, con madre. Vimos un poquito del soundcheck, luego nosotros ya nomás era casi, casi conectarte para tocar. Y sí, me acuerdo haber visto su show ahí de ladito, bien a toda madre.
Qué chingón. Y eso fue en el
Sí.
99, creo, Flip.
Mira, sí, acababa de salir
Sí,
restaurando, sí.
en el Palacio. Oye, qué buen disco, man. Ahorita lo estaba oyendo, lo estaba escuchando y también estaba oyendo el Dede y Ponle Play. Y te preguntaba hace rato de una manera un poco así como casual, pero te lo quisiera preguntar de una manera más seria. ¿Ustedes tenían alguna dinámica para componer? ¿Había alguna especie como de dirección o eran muy orgánicos y dejaban que las cosas fluyeran? Porque
Era muy
realmente.
orgánico, muy, muy orgánico, pero sí nos pasábamos horas y horas. O sea, no era la primera nunca, discutíamos mucho, y lo digo en buena onda, no en discutir de pelear, era prueba esto, prueba lo otro, prueba esto. Los cinco nos metíamos en el instrumento de los demás mucho. O sea, no era que cada quien haga lo que quiera. Sí, o sea, muchas cosas, nos exigíamos mucho el uno al otro, y nunca lo veíamos como algo malo o como algo que nos tensionara. Era muy natural
Claro.
pasarte horas en una canción, horas y horas y horas. Por ejemplo, Quique, el baterista, pues gran, gran baterista y clavadísimo, por ejemplo, de dónde debe de rebotar una canción, y si alguien estaba corriendo, te ponía como, estás corriendo y tú te estás atrasando, y obviamente. Creo que ahora las ediciones inmediatas y como que hay muchas cosas que te hacen relajarte un poco. En aquel entonces nosotros nos poníamos tan nerviosos para ir a grabar un disco que grabábamos el disco antes para ensayar. O sea, hacíamos toda la preproducción con Chuck Flores, el productor. Luego venía a Monterrey y teníamos este lugar que nos prestaban los papás de los González, que era un estudio, y grabábamos 8 o 10 canciones del disco, y luego las
Ahora.
escuchábamos a ver cómo nos habían salido. Todavía salían ahí algunas otras partes o corregíamos algún tempo, y luego ya nos íbamos a grabar. O sea, ¿por qué? Porque, digo, a ti te seguramente fue lo mismo. Sabías que si entraba el de la navajita a cortar la cinta, te sentías el vato más pendejo del mundo, y como, qué pena, güey. O sea, qué pena que tuve que hacer que cortaran una cinta. O sea, te preparabas mucho para llegar al estudio, y ahora la tecnología, hace como que te relajes un poco en esa parte. Eso creo que a nivel composición y diseño de qué íbamos a hacer con las canciones le hacía mucho bien, porque mientras estábamos perfeccionando el que tocaras lo mejor posible, pues ibas ajustando partes, y que lo que está haciendo la guitarra no se pelee con el teclado, y obviamente le den el espacio a lo más importante, que es la voz y la canción, pero el groove, pero el tempo, pero el sonido con este pedal, pero este ampli. Entonces, sí nos dábamos, pues, todo el tiempo. Además, que al estar firmado, yo sentí una responsabilidad increíble, que te firmó una disquera. Entonces, lo veíamos como que es nuestra chamba. O sea, nos vemos en la mañana a chambear, vamos, y no teníamos otra vez porque no existía el tener este estudio casero que ahora todo el mundo tenemos y que te pones ahí como a trabajar, era voy, me conecto y me pongo a chambear con mi banda todo el santo día. Entonces, pues sí, se le metía las horas y no conocíamos otra manera, no era como que no lo sentíamos que éramos clavados ni workaholics, sino que tomábamos muy en serio que teníamos una oportunidad de dedicarnos a esto profesionalmente y que lo íbamos a hacer como nuestro trabajo, ¿no?
Wow, eso sí me dejaste de a cuatro, güey. Eso sí me parece súper profesional, porque estamos hablando de grabar 10 canciones, unas 2 semanas de estar en el estudio de grabación. ¿Y se metían ustedes solos o con el productor a preproducir?
No, con el productor. O sea, Chuy venía a preproducir. Chuy, y te cuento rapidísimo de él, porque Chuy fue miembro de varios proyectos en los que estuvieron involucrados miembros de Jumbo. Y él se fue a estudiar a Boston, pues antes que todos de la raza, ¿no? De los que se fueron a estudiar música o producción. Y Chuy, cada vez que venía a Monterrey en vacaciones y así, grababa demos, y gran músico, y gran ingeniero, y gran productor, muy completo Chuy. Entonces, me acuerdo que cuando nos firma BMG, nos proponen que nos produzca Paco Huidobro, que pues, lo admiramos un chorro, habíamos tenido oportunidad de abrir La Fobia y creo que de las bandas de ese momento era como la que nos llamaba mucho más la atención por semejanzas o por influencias semejantes. Sin embargo, nos entra la idea que tiene que ser Chuy, pero imagínate estos huercos que van de 20 y poquitos años, diciéndole a la disquerota internacional que te está dando la oportunidad, oye, pero queremos que nos produzca un amigo. ¿Y qué ha hecho? Pues nada, pero es muy bueno, güey.
Claro, entonces, claro.
Fue complicado, pero ya cuando Chuy también sentía como esa responsabilidad, entonces yo creo que era el primero que transmitía ese estrés o esa preocupación de hacer las cosas lo mejor posible.
¿Y lo lograron entonces hacer con Chuy?
Lo logramos, sí. Chuy hizo los 3 primeros discos, o sea, toda la parte de BMG de Jumbo fue con Chuy, y luego años después en el catálogo regresó a ser el de Alto al Fuego otra vez. Sí.
Estaba también leyendo, Flip, que me parece que ha sido un músico muy versátil, ¿no? Bien por lo que dijiste desde un principio de entrar con Jumbo, que tocabas por aquí, por allá. Ahora haces cualquier cantidad de cosas de las que me gustaría platicar más adelante. ¿Pero tú alguna vez pensaste que de pronto a cierta edad ibas a estar acaparando tantos lugares dentro del mundo de la música?
No, o sea, en realidad me trato de llevar un poco por el momento, y nos ha tocado adaptarnos a un montón de cosas. O sea, así a grandes rasgos, si tú ves o me preguntas, para mí, yo quisiera tener la historia de los Rolling Stones, de empezar con mi banda y de tener 70 años y estar arriba del escenario con mi banda y solo dedicarme a eso. Ese sería mi ideal. ¿Qué pasa? Que el rock and roll en México, en mi opinión, humilde, sigue siendo un pedazo pequeño del pastel de la música popular, ¿no? Y eso hace que de pronto necesites tener 30 chambas. Y yo prefiero trabajar de la música porque no, claro, no quisiera cambiar todavía. Entonces, de pronto la educación musical empieza como una necesidad, es decir, necesito tener ahí entradas extras, y luego veo que es un gran lugar para seguir aprendiendo, para seguir relacionándome, para seguramente... todo lo que me pasa hoy como productor nace a raíz de la educación musical. No que yo un día haya dicho quiero ser productor, sino que alumnos que les di clases me digan, oye, que voy a hacer una grabación, acompáñame al estudio, y empiezo a tener experiencia como coachando y como ayudando a diseñar sonido, canciones, tal, y de pronto pues eso me da otra carrera y otras carreras que tienen que ver con produzco una banda, porque me empiezan a preguntar, oye, ¿cómo le hago para estar en esta plataforma de streaming? ¿O cómo le hago para tocar en esta ciudad? Y pasan los años y de pronto me di cuenta que estaba contestando 30 dudas a bandas que produzco diarias, y digo, pues esto es una oficina de management de desarrollo, vamos haciéndolo. Bien. Y ¿me entiendes? Pero son cosas que se han ido dando de manera natural, no como casualidad, pero como consecuencias de otros trabajos, ¿no?
Claro.
Y por ejemplo, en la producción musical, a mí me jamás me hubiera imaginado, porque la parte del audio, con todo y que me gusta, nunca me di como el tiempo de decir, me voy a poner a estudiar audio o grabación, sino simplemente es como a nivel de experiencia, y luego empiezas a aprender que hay productores de todo tipo. Hay productores que tienen que están muy pegados a la parte de audio y grabación, luego hay otros que están muy pegados a la parte de arreglos y música, y luego hay otros que ni una ni otra, que nada más son personajes que tienen una buena estética y un gusto, y eso les basta para hacer carreras increíbles como productores.
De acuerdo.
Y entonces es esa inseguridad o ese miedo de muchos años a decir, güey, estoy produciendo y estoy produciendo bien, y empiezas a encontrar como gente que lo hace como tú y dices, güey, no tienen nada de malo, y obviamente sabes cositas de cómo operar un estudio y cómo llevarlo, pero vaya, me di cuenta que no era posible ni sustentable el quererme hacer experto en todo, sino realmente ir haciendo equipo y empezar a encontrar dónde eres bueno y cómo le sumas a los proyectos. Y en este tipo de cosas una chamba te lleva a la otra, ¿no? Que, a ver, este grupo que está levantando la mano dentro de su generación, pues ¿quién lo produce? Ah, pues tal, un cabrón. Entonces ya empiezan a caer más bandas, empiezan a caer artistas más grandes y empiezan a caer otros más chicos. Y de pronto a mí no me importa, a mí me gusta la música. O sea, yo quiero hacer música y ya sea produciendo, siendo guitarrista de otro acto, sacando discos yo, retomando lo de Jumbo, pero sí procuro nunca relajarme y estar ocupado, ¿no?
Bien, bien. ¿Y Jumbo está en receso en estos momentos o ya están ensayando, están planeando?
No, Jumbo sigue en receso y vaya, fuimos una banda que más de 20 años no paramos nunca. Hemos estado con la disquerota, con el sello independiente, completamente solos, en venues muy grandes, en bares muy pequeños, pero nunca paramos. O sea, la carrera de Jumbo es padre en ese aspecto. Pero la pandemia, unos años antes de la pandemia, Castillo se mudó de la ciudad, se fue a vivir a Austin. Entonces empieza, y ahí obviamente pues todo el mundo paramos, ¿no? Y cuando empieza a reactivarse, pues nos dimos cuenta que estábamos en momentos donde habíamos pasado estos 2 años viviendo de otras cosas. Todo relacionado a la música, porque todos los de Jumbo tenemos como estas sociedades por otro lado y facetas por otros lados. Y empezamos a ver que no estaba tan fácil retomar la agenda, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta que alguien iba a decir, este show sí puedo, este no puedo, dije, a ver, no, nos vamos a matar, güey. Tenemos tantos años con una relación de socios musicales tan saludable, de verdad, porque nunca nos hemos peleado mal. Desde luego que la relación va mutando y vamos teniendo puntos de vista distintos, se te van apretando las tuercas conforme vas envejeciendo, pero nunca hemos tenido problemas. Entonces yo vi un foco rojo en esto de empezar a bailar al ritmo de alguno. Dije, mejor, a ver, vamos, que regrese pandemia. Fue un momento difícil para todos. Si hay cosas que se emprendieron, que ahorita están floreciendo, tómenlas cada quien, hagan lo que cada quien tenga que hacer, y busquemos el momento, que puede ser en 6 meses o puede ser en 4 o 5 años. Hoy no lo sabemos. Pero sí, claro. Sí creo que tiene que ser retomar la carrera bien, o con un disco nuevo, o con una gira, y no sé, hoy no me llama a mí la atención convertirnos en una banda que va y toca 2 veces al año en algún lugar porque lo invitan a tal o cual festival. A mí Jumbo creo que todavía tiene para seguir haciendo discos.
Por supuesto.
y tratar de ser una banda del día de hoy, y aunque sabemos que tenemos canciones que afortunadamente la gente hizo que pasaran la barrera del tiempo, yo en lo personal no me llama mucho la atención de ser una banda de nostalgia todavía.
Claro, claro, no, y todavía hay mucho que dar, están chavos todavía, y supongo que hay mucho que dar como músicos, como esa agrupación de 5 elementos, ¿no?
Sí.
Esa rola de fotografía y otra más, que es de verdad que suenan como si se hubieran grabado ayer o antier.
Wow.
No hace 20 años, ¿eh?
Muchísimas gracias, no, hombre, pues yo creo que
tenían un estilo muy, muy definido, las armonías de voces también me gustaban mucho. Oye, platícanos de Sanfora Music o Sanfora Music.
Sanfora Music.
Sanfora Music.
Mira, Sanfora Music es una oficina que nace por, nace para hostear, si lo ves así, a nivel negocio, School of Rock. School of Rock es una franquicia americana de escuelas de música para niños, perfecto, ¿no? A mí me invitan un amigo de infancia, un vecino de la cuadra, muy buen amigo de niños, que también es baterista, sabe que yo tengo esta parte, además de Jumbo, de seguir como maestro. O sea, yo empecé a dar clases de guitarra en prepa porque en mi casa nos exigían tener un trabajo de verano. Y yo decía, no, porque en verano es cuando estudio y cuando practico más con las bandas, no me maten esa parte, güey. O sea, estoy esperando que se acabe la escuela para ponerme a darle lo más que se pueda a la música. Y un día entra mi mamá y me dice, ya te conseguí tu chamba ideal, ya te conseguí de maestro de guitarra en un lugar, vas a chambear y vas a tocar la guitarra todo el día. Y yo me acuerdo que decía, ¿quién va a querer tomar clases de guitarra con un chavito ahí de prepa? Y no, pues me acuerdo que me fue muy bien de maestro y en esas primeras camadas tuve alumnos que luego les fue muy bien, o sea, Pliego de Kinky, el Ongi, el primer guitarrista de Panda, el Beatle, guitarrista de Quiero Club, tuve unas camadas increíbles en los primeros años, y entonces me seguí como dando clases, luego salí de esa escuela, y ya para los años de Jumbo, muchos años después, yo llegábamos de alguna gira, y yo le hablaba a la raza, y le decía, voy a dar clases martes, miércoles y jueves, por decirle, y le caían a mi casa, y eso nunca lo dejé de hacer. Siempre le tenía mucho gusto a la educación musical y aparte pues era una lanilla extra, estaba como buena onda, ¿no? Y este amigo de infancia me contacta y me dice, estoy trayendo a México esta franquicia con un socio mío que es Andreas Osberg, un sueco que se casó con una regia y tiene, bueno, ya tiene 20 años, ya es más regio que sueco, pero están Andreas y Ale Valadez y me invitan a ser parte de este proyecto de School of Rock. Y empezamos con esa escuela y empezamos muy bien. Ya tenemos muchos graduados que ya se dedican, y no es que sea el objetivo, pero que son buenos exponentes de la música hoy en día. Desde esta popera increíble, Sophie Reyes, que le va increíble en el mundo del pop. Bandas nuevas como Serbia, Efelante, Luisa Vox, que empiezan a levantar la mano y empiezan a tocar por todo el país. Y pues otra vez, como otra camada que nos llena de orgullo ser como parte ahí de su formación. Y bueno, justo empieza toda School of Rock a andar y a dar como toda esta nueva generación de músicos y empiezan las producciones a florecer y empieza la oficina de desarrollo de estas bandas que estoy produciendo y bandas de chavitos que se empiezan a salir de School of Rock. Y entonces de pronto nos dimos cuenta que estábamos sin querer haciendo management, producción, escuela, booking, desarrollo, y eso aunado a un chorro de proyectos también que iban como cosas a la medida, desde publicidad hasta composición para campañas, conciertos, compra de talento, un poquito de todo. O sea, realmente es que es un poquito de todo. Y yo le empecé a perder el miedo a muchas cosas que dices, no, de eso no le sé, güey. Y de pronto dices, güey, tienes más de 20 años en esto, claro que le sabes. No te das cuenta que le sabes, pero le sabes al management, al booking, a las editoras, a las disqueras, a los contratos, y empezamos a darle forma, y a esa compañía, pues, ¿cómo se llama School of Rock legalmente? Pues se llama Sanfora, bueno, pues Sanfora Music, o sea, Sanfora, es más, eran unas iniciales que tenían que ver con un negocio que ellos previos tenían de Alejandro Valadez, y así nace, y el día de hoy sigue creciendo y sigue mutando, pero realmente es, yo digo que es como una ferretería musical donde podemos ayudarte a desarrollar o ir a comprar algo de música por encargo o producción o educación o un poquito de todo, aunque naturalmente por la idiosincrasia de la educación, la mayoría de nuestro trabajo tiene que ver con desarrollo de artistas, que además creo que es un área que se descuidó demasiado con el cambio de formato, ¿no? Ya la apuesta de talentos nuevos no es tan necesaria y las inversiones tienen que ir como a dar en el centro, ¿no? Mejor firmo un chavito que ya tiene millones de escuchas en Spotify a aventarme toda la chamba, claro, toda la chamba que es ir levantando un proyecto, ¿no? Entonces, claro, vimos también ahí como una necesidad que es muy matada y no tan bien pagada, pero muy apasionante a nivel musical.
Y también muy remunerante, cabrón.
Sí, te llena. No. Yo decir, estos chavitos que los estamos haciendo están en este festival o ya vendió tantos boletos este otro, o ese no,
y además fomentar la enseñanza musical en la niñez, hijo, es muy loable, es un trabajo y una actividad muy, muy loable, maravillosa. Oye, entonces para que quede claro, School of Rock es una franquicia americana.
Sí.
¿Y School of Rock está ligado a Sanfora Music?
Así es.
Ok, ¿y Sanfora Music es tuyo y tienes una sociedad con los cuates de School of Rock o tienes una serie de socios en Sanfora Music?
O sea, Sanfora Music somos tres. Hay algunas áreas, en la parte de música somos estos tres socios. Okay. Hay algunos otros socios que le meten a la escuela. Ellos tienen un área de educación no musical donde yo no tengo nada que ver. Algunos socios no se meten a la parte de management. Ahí nos vamos, perdón, nos vamos como acomodando, pero Sanfora Music es como la compañía, pues.
Ok, todo lo demás está bajo la sombrilla de Sanfora Music, ¿no?
Exactamente.
¿Y el School of Rock, este es el único que hay en Monterrey?
Había dos antes de pandemia, nos quedamos con uno, se vinieron todos los alumnos para acá. Okay. Tenemos otro en la Ciudad de México y ahorita acaban de abrir otro grupo de Chile, compraron una franquicia maestra para Latinoamérica y van a abrir algunas otras por todo el país.
Qué bien. No, pues grandes ligas ese asunto, ¿eh?
Sí, va bien.
Suena bastante bien. Oye, Flip, platícanos cómo concibieron el proyecto, cómo se planeó, cómo se desarrolló de hacer este disco en directo que se llama Manual de Viaje a algún lugar lejano.
Nosotros habíamos pasado un momento ahí raro porque cambiamos de management. Habíamos salido de Seitrack y habíamos entrado a esta oficina que ya manejaba la carrera solista de Castillo, que es la oficina de Wax Pavia, Joaquín Pavia, y estábamos planeando cómo hacer el siguiente paso. Habíamos ya hecho una reedición del primer álbum, que es Restaurante, que se llama Restaurante Revisitado, y cuando Wax nos propone, no, hombre, creo que hay muchas generaciones que no conocen el catálogo de Jumbo y vale mucho la pena hacer algo así. Universal quiere hacer esta serie de acústicos y quiere empezar con ustedes. Yo me acuerdo haber dicho, no, hombre, güey, ya hay música nueva, güey, o sea, ya no hay necesidad de volver a hacer estas canciones que ya tienen un chorro de años. Yo fui el primero que dijo que no, que no me parecía buena idea. Y igual me acuerdo que insistía mucho, pero al ser también como una oficina nueva, yo decía, chinga, estos güeyes, no sé si va por ahí el asunto. Pero también teníamos muchos años sin disquera, independientes, entonces me llamaba mucho la atención de volver a trabajar con una major Universal. Justo lo que platicamos al principio, habían sido con Discos Manicomio pues los pioneros de trabajar en Monterrey. Y obviamente tenemos amigos que habían estado firmados muchos años ahí, que hablaban muy bien. Y dije, bueno, ok, si hay alguien que quiera apostar ahorita de entrada, le quitamos de la mesa la joroba de estar buscando inversión y de cómo pagar el disco, que la parte independiente se vuelve de pronto algo pesado eso. Y me di cuenta que era la oportunidad de hacer algo muy bueno y muy padre, ¿no? No teníamos discos en vivo en la carrera y empezamos como a aprendernos mucho con la idea de que, ok, vamos a hacerlo con cuerdas, metales, invitados, muchos músicos, vamos a hacer arreglos nuevos. Y realmente, pues sí, fue más bien una propuesta que aceptamos y que nos pusimos a chambearla y acabamos haciendo un gran equipo, ¿no? Porque este lo produjo Adanovsky, Adán Jodorowsky, y hicimos un gran equipo en las cuerdas, Alex Cervantes haciendo los arreglos de cuerdas, Charlie Garza metales, a Priscila Orfanos y Daniel Espala como multiinstrumentistas, coristas adentro de la banda. Y de pronto en el ensayo dices, estamos haciendo un monstruo, güey. Esto está increíble, güey. Se está haciendo una cosa gigantesca y realmente de un trabajo bien padre de equipo, ¿no? Porque todo el mundo muy, muy sorprendido del trabajo de todos los demás y viendo cómo sumar. Que ojo, no es fácil, porque para tener 16 músicos tocando al mismo tiempo, todos tenemos que tocar menos. Entonces, como que los egos se tienen que guardar mucho, para que realmente las cuerdas suenen y no sea una camita haciendo un pad para que tú te luzcas encima, sino realmente decíamos, mejor que decíamos, si va a haber cuerdas, que haya cuerdas haciendo cosas bien interesantes y padres, ¿no? Si hay metales, lo mismo. Si tienes coros, pues tiene que haber armonías muy bien trabajadas. Y otra vez nos pusimos a darle. Adán creo que también que hizo muy buen trabajo, no solo de producción, sino justo de como mediador de todas las partes y acabó dándonos una nominación al Grammy bien, bien satisfactoria, porque pues un disco en vivo adentro de mejor álbum del año no es tan típico, ¿no? Y fue pues, sí, un disco que, que nos dio la última gran satisfacción de la banda, es ese álbum.
Cierre con broche de oro, ¿no?
Ajá.
¿Y qué sabes entonces de del músico que está en Austin? ¿Hay planes de que regrese a Monterrey?
Sí.
¿O están más o menos tratando
no,
de
no, no.
un acuerdo?
Ale Castillo viene mucho a Monterrey, nos vemos muy seguido, o sea, platicamos y seguramente te suena familiar que las bandas con el paso de los años te vuelves como una gran familia, o sea,
claro.
De pronto,
no, y además sí. Se sube un avión y en 2 horas está en Monterrey, creo, ¿no? De Austin.
Sí, no, no, y maneja, o sea, son 6 okay. horas manejando y, okay. y de pronto yo estoy así, llego a la casa y mi esposa me dice, ah, vamos a ir a al parque con los Castillo. Yo, ah, están aquí en Monterrey, este cabrón no me habló. Y, sí, la relación sigue siendo como si vivieran aquí en Monterrey, la verdad. Creo que es una cosa más de encontrar el momento donde podamos enfocarnos de lleno y cada vez que tocamos el tema, como que, chino, aguántame un par de meses a ver cómo se comporta este emprendimiento que traigo y tiene que ver con eso, pero no estamos alejados, ni mucho menos.
Claro.
Nos vemos, cotorreamos, seguimos muy cerca todos.
No, y la verdad que son una muy buena banda que creo que todavía tienen mucho que decir, mucho por hacer.
Muchas gracias, yo también lo creo, o lo quiero creer.
Oye, Flip, ¿y tienes proyectos actuales con otro grupo? ¿Estás tocando con otra banda por ahí o nada más haces colaboraciones?
Mira, yo también tuve unos materiales solistas que me encantaría también retomar, pero afortunadamente he estado muy lleno produciendo, muy, muy lleno, o sea, un proyecto tras de otro. Entonces, como que también estoy aprovechando mucho este momento que me hace a mí también como consolidarme de alguna manera, si lo quieres decir así, como productor, y me invitan como guitarrista. O sea, no tengo ahorita yo, no levantaría otra banda si tuviera, y tengo, más bien la inquietud la tengo, si veo tantito tiempo lo que haría es editar más música yo solo. Pero disfruto mucho que me inviten a tocar la guitarra. O sea, hice un festival hace unas semanas con Gusana Ciega, este fin de semana toqué Toluca y Guadalajara con José Madero, ahorita recibí una llamada que me pone de buen humor porque soy muy amigo de Terracina, el que fue bajista de Zurdo, con su proyecto Da Vulture para tocar también el mes que entra, y eso lo disfruto un chorro porque todo nace de ahí, como te puse en la biografía. O sea, tocar la guitarra para mí sigue siendo
claro.
el motor de todo, entonces me gusta mucho que me inviten y procuro darme el tiempo y si quisiera, si lo de Jumbo se alarga, sobre todo si lo de Jumbo se alarga, sí creo que voy a editar música como Flip Tamés
y
pronto.
¿Y ya ha salido alguna música de Flip Tamés que está en plataformas?
Sí, hay 3 discos en plataformas. El primero son en realidad demos, o sea, grabados en casa, es muy muy casero, pero de hecho tardé mucho en ponerlo en plataformas porque no estoy muy orgulloso de la grabación, pero creo que tiene, o para mí tiene esa magia de garage. O sea, es como como un disco muy garagesco que lo grabé una parte tomando café en pijamas en la mañana, otra llegando de alguna parranda tomadón en la noche. O sea, es muy casero. El segundo está ya muy bien hecho en un estudio aquí. Y el tercero, que es un EP de 4 canciones, creo que es mi favorito de los 3 materiales. Ese ya lo hice con Milo Freudeval en Topetitud, ahí en Coyoacán. Y me gusta mucho. Es más, yo guardé mi proyecto solista en el momento que vi como que la exigencia que nos iba a traer a hacer manual de viaje en Jumbo. Y ahí dije, lo voy a poner en pausa. ¿Qué pasa? Que acaba como la vida de manual de viaje de Jumbo y yo ya tenía el calendario lleno de producciones. Entonces ya nunca volví como a retomar esa parte, pero como solista creo que iba, obviamente como es el rock and roll, vas como un pasito, pero yo volteo para atrás y dije, a ver, hice el Vive Latino, hice el RMX de Guadalajara, fui a tocar a Southwest a Austin, fui a tantas ciudades, hice esto y lo otro. Yo como que chinga, no iba tan mal, qué mala onda que lo medio lo paré. Pero esa parte de hacer música solo, pues está hasta que tengamos vida, pues ahí va a estar, ¿no?
Sí, es completamente diferente hacerla con un grupo. Es
totalmente.
Otra historia. Oye, si puedes, mándame un email con todos los links de tus discos solista, ¿no? Para
claro.
ponerlos abajo de tu podcast cuando salga.
Claro, claro, te los mando.
¿No? Escogiste un disco. Que te voy a ser honesto, siempre cerramos estas charlas así como comentando sobre un disco que escogió el invitado, donde encontré algunas cosas muy interesantes, pero hoy lo estuve oyendo, así como que pensando de un guitarrista de rock, Creo que este cuate Elliot Smith es sumamente mellow, pero qué buen compositor. Qué buen compositor y qué bien toca la lira, cabrón.
Sí,
y este, y quisiera que dentro de toda esta gama de colores musicales que es el rock, ¿por qué ese fue el disco que escogiste, el Either Or?
Te voy a decir por qué. Me preguntaron o me pediste, que por cierto, una disculpa que me tardé un chorro en mandarte las cosas.
Pasa nada.
Pero me pediste un disco que te cambió la vida. Y hablando de la guitarra, sí puedo entender la pregunta, que a ver, pensé que pudieras tirarme algo más guitarrístico o algo más rocker. O decir, pues el Texas Flood de Stevie Ray Vaughan, que como guitarrista dices, hay un antes y un después. Pero justo yo creo que en mi vida como músico, como todos los guitarristas, empiezas y te nace este ego al superpoder del guitarrista de rock. Justo lo que te decía de Eddie Van Halen, cuando empecé a tocar la guitarra, que los ves como un superhéroe. O sea, yo lo siento al lado de Batman y Superman, al personaje.
De acuerdo.
Y luego están todos estos años donde buscas... buscas que todo gire alrededor de la guitarra, y todos creemos que somos el mejor guitarrista de la cuadra o de la ciudad o del bar o de la escena o del tamaño que tú quieras, pero todos estamos trabajando para ser el mejor guitarrista, el que se luzca, el que reconozca, porque la guitarra te da esa parte de ego que tiene muchas cosas positivas, pero tiene otras muy negativas, entre ellas que te desvía de la canción. Y la canción acaba siendo, en mi opinión, lo más importante que hay en la música popular, no solo en el rock. Entonces, para mí, esa transición que tuvo que ver de las bandas que tocaba antes, como la última de Lucas, que te platicaba, a empezar a tocar estas bandas más orientadas a ser compositores de buenas canciones, y como guitarrista, el trabajar en cómo hacer la canción lo mejor posible, me empieza como en la necesidad de buscar estos héroes, ¿no? Y obviamente siempre están los grandes héroes de la guitarra hacia la canción, como los Beatles o como los clásicos, ¿no? Floyd, Hendry, los Rolling, todos eran grandes guitarristas trabajando hacia la canción, no guitarristas esperando que la canción llegue al solo y que la canción sea una excusa para yo mostrarles que también toco la guitarra. En eso, ya nos había firmado BMG y fuimos a un viaje... Castillo y yo a visitar a un amigo y a tocar en acústico a dos guitarras, me acuerdo en un pueblo en Texas que ni en el mapa está, que se llama Comanche, Texas, y nos fuimos en un autobús a Austin, y hay una tienda de discos bien padre que se llama Waterloo Records ahí en Austin, donde siempre compraba yo algunos discos que ya sabía que iba a buscar, pero la raza que trabaja ahí le sabe cabrón, o sea, melómanos todos padrísimos, entonces siempre les preguntaba, recomiéndame algo. Y me dijo, ¿ya escuchaste este disco? No, güey, me acuerdo que decías, es como el Dylan de nuestra generación, tienes que escuchar a Elliot Smith. Castillo ya conocía el anterior, que era Roman Candle. Me dijo, no, hombre, el líder ahorita va a volar la cabeza. Está bien cabrón. Y me acuerdo así, carretera de Austin a Comanche, Texas, en un Discman, sabiendo que ya nos íbamos a ir a grabar el disco. O sea, como que empezaba la carrera, y me acuerdo que me impactó de una manera impresionante la composición. Justo lo que dices, la composición fue, madre, o sea, no, ¿cómo se puede ir a una canción tan adentro de estas emociones oscuras, melancólicas, tristes? Pero también era una escena de película muy ideal, o sea, autobús en Texas, empezando la carrera, y esto me está entrando por los oídos, y como me marca un antes y un después, y como que para mí ese disco simboliza en mi vida personal como músico el día que tiré a la basura mi ego de guitarrista y dije, voy a hacer canciones y voy a poner la guitarra al servicio de las canciones, y por eso para mí ese disco significó un montón.
Qué tremenda decisión, llena de madurez. No, ya que mencionabas películas, dos rolas de ese disco que se llaman Between the Bars. Tres, Between the Bars, yeah. Ángeles y Say Yes.
Sí.
Junto con una rola nueva que se llama Miss Misery. Estuvieron en la banda sonora de Good Will Hunting.
Good Will Hunting, sí.
La película de Gus Van Sant. ¿Cómo se llamaba en español esa película?
Good Will Hunting. ¿Cómo se llama en español?
Sí, la que es con el con Matt Damon y Robin Williams.
De este vato de barrio de Boston,
de barrio, sí,
que tiene una inteligencia superdotada. Sí.
Exactamente.
En la biografía de Elliot Smith hay una gran anécdota de los Oscars, porque él toca en los Oscars esa rola.
Exactamente, exactamente. Aquí lo dice.
Y la toca después del Titanic. Y el Titanic era la de compuso toda la producción y el barco gigante, y luego sale este güey con una guitarrilla acústica a tronarse la rola. Y ahí en la biografía cuenta que le temblaban las piernas muy feo.
Fue interpretada en la ceremonia de los Óscares, precisamente, respaldada por la orquesta de los Óscares. O sea, salió él con la lira, pero parece que habían unas cuerdas o algo allá atrás.
Sí, pero estaban como atrás o en fosa, no me acuerdo.
Sí. El título del álbum deriva del libro de Søren Kierkegaard del mismo nombre.
Ah, en
el
mira, que, eso no lo sabía.
En el que o esto o lo otro se refiere al contraste entre la experiencia estética subjetiva y el ser ético objetivo. Este título existencial refleja el interés de Smith por la filosofía que estudió en el Hampshire College de Massachusetts. Está bien, mano.
Wow.
No, un tipo muy profundo. A mí me gustó mucho. Sí. Te soy honesto. Me acuerdo de él de pronto por esa época, porque ¿quién no conoce a los músicos que componen rolas para los Óscares, ¿no? Pero nunca me había clavado en su onda, y lo estuve escuchando a raíz de esta charla contigo, y realmente me parece un cuate muy, muy,
es espectacular. Muy
completo, sí. y un gran compositor.
Sí.
Un gran compositor. Mi querido Flip, ¿nos compartes tus redes sociales?
Sí, estoy como Flip Tamés en todos lados. La verdad es Flip con I latina, Tamés con Z. Realmente lo que uso más es Twitter y el Instagram, pero también estoy ahí en Facebook.
Ok, ¿y algún mensaje que le quieras dejar a la gente que te sigue, a la gente que sabe quién es Flip Tamés, a la gente que es fan de Jumbo?
No, pues a la gente que sabe quién soy y conoce el trabajo, pues agradecerles que por, gracias por escuchar, gracias por prestarnos sus oídos un ratito. A los que no me conocen y me están conociendo por este espacio, pues invitarlos a escuchar el catálogo de la banda. Jumbo, tenemos 9 materiales editados. Y acérquense, pues ahí estamos muy cerquita, todos nos cargamos a todos en el teléfono, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que quieran compartir, ahí estamos.
Así es. Y ahora sí, despídete como se te pegue la gana.
Para toda la raza que nos está viendo aquí, un placer haber compartido este ratito con ustedes. Sigan con los oídos abiertos y no dejen de escuchar música. El mundo es mejor con música.
Así es. ¿Y cómo está la banda? Muy bien, Flip. Poca madre. We'll be right back.
que la vida una película. El curso de los días lleva la melancolía como las olas del mar, como las olas del mar. Algunos días sí te estiran y atormentan tu armonía, pero con la calma se de carácter animal, de carácter animal. El navegar las avenidas es como aquel horrible día en que todo sale mal. El tiempo que contamos y que sobrevaloramos de alguna manera viene y va. Siempre viene y luego va. A veces en la tarde cuando salgo por la calle me pregunto.